En algunos lugares de Cerro Largo el panorama es desolador después de 5 meses de seca. De hecho, se anuncia que para hoy comienzan las obras para perforar, para hacer perforaciones, pozos, para abastecer algunas localidades de agua potable, porque no hay disponibilidad de agua potable, por ejemplo, en Mangrullo y en San Diego, departamento de Cerro Largo. El trabajo lo impulsa la Intendencia de Cerro Largo y OCE. Estamos con el presidente del Comité Departamental de Emergencia de Cerro Largo, Alejandro Bermúdez. Bermúdez, ¿nos escucha bien? Buen día.
Buen día, escucho bien, sí.
Ubiquémonos un poquito, ¿cuál es el estado de situación? ¿Qué está viendo el Comité de Emergencia a propósito de este panorama?
Bueno, lamentablemente en el mes de noviembre venimos con un déficit hídrico bastante importante, sobre todo en estas dos seccionales, que se le agrega la seccional 14, que es el cinturón suburbano de lo que es la ciudad de Melo, como lo decías en principio, no es la escasez, sino que esas poblaciones no contaban con agua. Por eso en el mes de diciembre el coordinador del Sistema Nacional de Emergencias se trasladó hasta esta zona y se estructuró un trabajo junto a OCE de fijar tanques de OCE para que, bueno, y ser llenados semanalmente, a veces 2 y 3 veces por semana, para que los vecinos de esa zona pudieran acceder al agua potable para los usos cotidianos que cualquier familia en la ciudad los tiene. Bueno, allí eso era algo
común. Hay que entender que los problemas son focalizados, que hay algunos lugares más complicados. ¿No es generalizado el panorama en el departamento?
Increíblemente sí. Tenemos, hago un repaso rapidito, te digo que por ejemplo en Ramón Trigo es una localidad de la séptima sección del departamento Cerro Largo, hacia el interior, hacia el suroeste del departamento, donde, bueno, allí esa localidad que son unas 100 familias se quedó totalmente sin agua, se secaron los pozos de OCE y OCE tiene que todos los días trasladar una pipa y con los inconvenientes, una pipa de 30.000 litros, que con los inconvenientes que ello significa. También en otra seccional, próxima a la ciudad de Melo, la seccional 11, también tuvimos muchos problemas, y después, sobre todo en la cuarta y en la quinta, o sea que son estas seccionales del departamento y no es todo el departamento. Ha sido bien focalizado el problema. Y los vecinos de...
Estamos hablando de la frontera con Brasil, básicamente.
Ahí está.
Esa es la zona más complicada.
La ciudad de Valle, que frontera a la cuarta y quinta sección que estábamos comentando, había visto y tiene racionalizado el uso de agua, ¿no? Una ciudad de más de 100.000 habitantes. Entonces todo ese foco se produjo ahí y, bueno, ha dado que tengamos que atender no solamente a las poblaciones rurales, sino a más de 10 escuelas del contexto rural del departamento, que bueno, desde el mes de noviembre y ahora con el comienzo de clases, se ha seguido por parte del Comité de Emergencia asistiendo a esa escuela.
¿Cómo está afectado la producción agropecuaria a raíz de esto?
Bueno, digamos que en estas seccionales se padeció el problema. El Ministerio de Ganadería se ha reunido con los productores rurales, se ha visto acotada la entrega de remisión de leche porque en esas seccionales los productores que así remiten leche a diario, obviamente que han tenido que dar ración y han tenido que ración y forrajes, porque obviamente el pasto es lo que escasea. Pero no ha sido tan grave debido a que las pocas aguas que han venido para las pasturas, por ejemplo en este momento que tuvimos dos aguas muy muy buenas para las pasturas, no para almacenar agua, que es lo que estábamos hablando anteriormente, han venido muy bien porque tenemos un mes y poquito todavía que el pasto viene y no es el mayor problema. Y en cuanto a los arroceros que hay en la zona, del 2008-2009 ya habían previsto de que, bueno, las aguadas agrandaron y incurrieron en mejorar sus sistemas de agua debido, bueno, a este cambio climático que hace que, bueno, otra vez hoy a un año y poco, 2 años, tengamos otra vez una seca. Y bueno, el trabajo y la inversión que hicieron redundó en que hoy no sea tan crítica la situación.
¿Usted conoce o ustedes conocen otros lugares del país donde se estén dando estas situaciones de sequía concentrada?
Por la vecindad que tenemos con el departamento de Rivera y 33, en el caso de 33 no tenemos reporte de problemas como lo de Cerro Largo y Rivera sí. El Comité de Emergencia de Rivera también ha tenido, sobre todo en la zona de frontera. No olvidemos también que nuestros departamentos son basálticos, o sea que son suelos poco profundos, y eso hace también de que un mes de seca, un mes de falta de lluvias en Cerro Largo, Rivera, no es lo mismo que lo que podía ser Soriano, San José, no es así, donde, se resiste de otra manera, dadas las condiciones del suelo. Aquí, lamentablemente, cuando falta, como en este caso, 5 meses de déficit hídrico, hizo de que, se colapsara todo el sistema, sobre todo lo que nos preocupa al Comité Departamental y el Sistema Nacional de Emergencia, que es el agua potable para esas personas del contexto rural.
Alejandro Bermúdez, presidente del Comité Departamental de Emergencia de Cerro Largo, ha sido muy amable.
Sí, quisiera simplemente agregar que se ha hecho un trabajo coordinado y destacar siempre el trabajo del Ejército Nacional, que ha sido pieza fundamental junto a la Intendencia de Cerro Largo, y todos los componentes, y OSE ni que hablar, y dado que en el día de mañana está llegando nuevamente una partida de sachet de agua potable, que OSE, a través del coordinador Hugo Álvarez de OSE, hemos podido estar también, aparte del agua granel, estar entregando esos sachets que han sido muy importantes, sobre todo para familias en rural, de gente de mucha edad, gente enferma, y ahora a las escuelas, para que no falte el agua así tampoco.
Bueno, que tengan suerte entonces con ese trabajo y suerte también con el agua. Vamos a charlar dentro de unos días a ver si hay algún indicio de recuperación, de cambio en esa tendencia tan dura que les ha tocado en esa zona. Hasta pronto.
Hasta pronto, ojalá que sí.
Hace tiempo que no hablábamos en estos horarios aquí en perspectiva de la sequía, de ese fenómeno que se temió tanto, del que se habló tanto el año pasado, de este déficit hídrico que se venía y que después ha sido, por lo visto, menos grave de lo que en algún momento se pronosticó, aunque, primero, es notorio que ha faltado agua y, segundo, ha habido y hay estas situaciones como la que estábamos recién reseñando, realmente muy serias, es así muy serias, ¿no?
Sí, y tal vez si miramos los registros históricos y las precipitaciones de febrero, en particular el segundo mes del año, arroja, digamos, niveles de lluvias bastante parecidos al promedio histórico. Pero cierto es que desde noviembre para acá se han registrado precipitaciones por debajo de lo normal, salvo de repente el mes de febrero. Fíjense que en lo que va de marzo, estamos muy, muy cerca de terminar, en Rincón de Baigorria, en la represa de Ute de Rincón de Baigorria, el nivel de precipitaciones alcanza al 18% del promedio histórico. Estamos hablando aquí también de un nivel muy bajo en un lugar concentrado, pese a que en las otras dos represas del Río Negro también los niveles de precipitaciones no llegan, en el caso de Palmar al 30% y en el caso de Gabriel Terra al 50%.
Puede ser un buen momento este para averiguar justamente qué implica esta última evolución para UTE, ¿no?
Estamos con Gerardo Rey, director de UTE. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Cuál es el estado de situación en materia de generación? Porque coincide, estaba mirando aquí los datos proyectados, por ejemplo, para la generación de energía en el día de hoy. Salto Grande también está con bajo nivel de producción. Hay fuerte presencia de los parques térmicos, de las centrales térmicas, incluso con importaciones que llegan de la región. ¿Cuál es el panorama?
El panorama es el siguiente. Cuando tenemos periodos de seca importantes, como los que ustedes recién comentaban en la nota anterior, lo que impacta en el sector eléctrico es que se puede producir una menor cantidad de lo esperada en las represas hidroeléctricas, que son nuestra principal fuente y particularmente nuestra fuente más económica. Por lo tanto, cuando no podemos generar la energía eléctrica en las represas, se toman dos medidas. Primero, se incrementa más de lo previsto la participación del parque térmico, y la otra medida complementaria es la importación de energía. Esas son las dos medidas que estamos tomando en estos meses con déficit hídrico, lo que hace que el abastecimiento esté asegurado, lo que ha impactado en la proyección de los costos, los costos están siendo por encima de lo programado.
O sea, por un lado tenemos la ventaja de que hay disponibilidad de energía en la región, porque efectivamente está llegando a Argentina y también llega de Paraguay.
¿Está llegando? No, con Paraguay la situación es distinta. En la región, digamos, nosotros tenemos una fuerte interconexión con Argentina. Entonces, primero, la disponibilidad, digámosle, más a mano es la de Argentina. Después tenemos la posibilidad de traer vía Argentina, pero desde Brasil. Esto es, generar la energía en Brasil, aprovechar la conversora de frecuencia que tienen, el intercambio energético previsto entre Brasil y Argentina. Sí, sí. Esto es, pasar la energía que se genera en Brasil al sistema eléctrico argentino y desde ahí hasta acá. Eso, obviamente, mientras no tengamos nuestra línea de interconexión que estamos desarrollando en estos momentos.
Ray, entonces, aquí no hay un problema de disponibilidad, pero sería bueno saber, en definitiva, cuál es el panorama general. En este contexto en el que nos encontramos hoy, ¿hay problema de abastecimiento o estamos hablando solamente de un desvío de costos mayores a los previstos?
Exactamente.
Ese último punto. ¿De qué magnitud es ese desvío?
Mirá, la planificación anual, esto de los costos previstos para el año, IVA incluido, eran del orden de $700 millones en el presupuesto que tenemos para este año. Cerrado el mes de febrero, la cifra ya consumió 180 de esos 700 previstos. Si uno hace mecánicamente, y sería incorrecto hacerlo así, ¿no es cierto?, trasladar esta proyección, obviamente nos vamos a pasar de lo previsto. Pero hay que ver cómo evolucionan las lluvias, obviamente vienen los meses del año que los aportes hídricos son mayores. Esperemos que esa situación se recupere y que por lo tanto los costos tiendan a aproximarse a lo proyectado.
Una última pregunta, ¿el fondo de estabilidad de precios que se ha ido formando va a alcanzar para atenuar este impacto, este desvío?
Sí, me iba a referir justamente a eso. Cuando uno habla de que los costos son por encima de lo proyectado, uno tiende a pensar en que se viene un aumento de tarifa y eso no es así, porque justamente el año pasado, que fue un buen año, nos permitió ahorrar $50 millones justamente para que, ante un imprevisto fruto de una sequía importante, la primera opción no sea el traslado de las tarifas y los costos, sino justamente apelar al fondo que tú mencionabas.
Uh-huh. Gerardo Rey, director de UTE, seguimos en otro momento. Gracias y esperemos que se revierta también esta situación.
Gracias a ustedes, hasta luego.